Sudán decide el próximo domingo entre democracia o dictadura, paz o guerra, unidad o triunfo del proceso de autodeterminación. El próximo domingo, 9 de enero, la población del sur de Sudán decidirá si se separa del país o si permanece como parte del mismo. Por su parte, los habitantes de Abyei, en el centro de Sudán, votarán para resolver si esta zona seguirá bajo la administración del norte del país o si se acogerá al gobierno del sur. Los referéndums son parte del Acuerdo Amplio de Paz de 2005 que puso fin a dos décadas de guerra civil. Para hablar sobre esta situación, Rafael Sánchez, compañero del programa Africanía de la Fundación Sur, entrevista a dos de los responsables del proyecto Solidaridad con Sur Sudán, Luz Enid Galarza y Peter Stemp.
Bueno, en principio yo os diría algo. Bueno, Luz, tú eres colombiana y Peter, tú eres estadounidense. Bueno, ¿qué hacen dos americanos por Sudán? Sobre todo por el sur de Sudán.
Bueno, hay mucho que hacer por Sudán. Yo creo que todos los que estamos allá estamos intentando colaborar un poco con un país que busca reconstruirse después de 40 años de guerra. Entonces, cualquier esfuerzo en realidad se ve como al mínimo ante tanta necesidad. Particularmente, el proyecto nuestro apunta a formar profesores y profesoras de primaria, enfermeros y enfermeras y agentes de pastoral, líderes en pastoral que sean promotores de paz.
¿Dónde estáis situados geográficamente de Sudán y con qué tipo de sociedades estáis trabajando?
Muy bien, Sudán está ubicado un poquito al sur, directamente al sur de Egipto y al oeste de Etiopía, al norte de Uganda y Kenia, y al lado oeste está Chad, y al suroeste está la República Democrática del Congo.
Del Congo.
Y estamos trabajando con, bueno, gente muy, muy de necesidad.
¿Qué sociedades son? Étnicamente, dincas.
Bueno, hay más de mil, según lo que tenemos entendido, hay más de 1.300 grupos étnicos. Bueno, hay grupos grandes y esos grupos se subdividen en otros grupos al punto que hay muchísimos grupos étnicos. Reconocidos como tales, de los que más se hablan es de los dincas y de los nuers, los que son las tribus más fuertes, lo podríamos denominar así. Pero igual, como han ido mezclándose, por así decirlo, han formado otros pequeños grupos y a la vez este fenómeno como que con lo de los árabes se va generalizando. Hay cada vez más pequeños grupos que van surgiendo.
Salva Kiir, cuando llega al poder, cuando accede al poder, en principio parece que va a ser un hombre quizás de una naturaleza un tanto gris, no populista como John Garang, pero por otra parte, digamos que ilusiona. Quizás ilusionó quizás más a Occidente en el sentido que parecía un hombre preparado para tomar la rienda de un país, por lo menos la administración. ¿Ha decepcionado Salva Kiir?
Bueno, según yo diría que en un aspecto ha hecho un gran esfuerzo para unir las tribus, en particular los partidos políticos, porque en el sur tiene un conflicto histórico entre las tribus, los Dinka, los Shiluk, Nuer, Bari, varias tribus. Pero lo que ha hecho él fue reunirse con todos ellos para averiguar cómo se iba a compartir el poder después si saliera un nuevo país. Y eso ha sido algo muy, muy bueno que ha intentado él. En ese respecto,
yo diría que le faltó apoyo por un muy buen equipo, no solamente que lo asesorara, sino que trabajara con él. Lastimosamente, se entregaron muchos recursos en las manos de quienes no estaban preparados para manejarlos. No estaban preparados intelectualmente y no estaban preparados tampoco como con la visión de futuro para planes a largo plazo. Entonces, uno de los principales problemas, si no el principal problema que tiene ahorita Sudán, es la corrupción. Todos esos recursos no llegaron a los destinos que deberían darse para promover el desarrollo del país y eso ha afectado mucho, se nota muchísimo y eso ha afectado directamente la imagen del presidente.
A eso cuando se habla muchas veces en Occidente del gobierno de Salva Kiir, llama la atención. Hablando de corrupción, obviamente Sudán es un país que no está limpio de ello, pero quizás la corrupción del Sur Sudán es mucho más llamativa.
Sí, el índice es muy alto.
Uno de los problemas a la hora de formar profesionales, imagino que será el futuro. ¿Qué futuro se plantean estos propios profesionales cuando el Sur Sudán y el norte sur del gobierno de Jartún pueden entrar en guerra en breves días, o se habla de que pueda haber un conflicto armado? Será difícil para los profesores, para aquellos que se están intentando formar y para los mismos formadores, ¿no? No saber qué va a pasar dentro de unos días.
Bueno, en julio yo estaba en Sudán y yo les hice esa pregunta a varios sudaneses. ¿Cuál esperas para el futuro? Y varios dijeron, depende del referéndum. Los que he encontrado yo, que he conocido, me han dicho, estamos como esperando a ver qué pasa, porque no se sabe de verdad.
¿Ellos piensan que va a haber referéndum? ¿Pensáis que va a haber referéndum sí. dentro de unos días en enero? ¿Va a tener lugar?
Bueno, eso es una cosa que tampoco no se sabe. Hay muchos rumores en hoy es muy difícil distinguir el hecho, la realidad, con rumores. Como el proceso de registración se atrasó una semana, bueno, esperamos que sí.
¿Y si tiene lugar este proceso de autodeterminación, qué resultado pensáis que va a salir?
Si nos ponemos en el lugar de la gente y con todo lo que hemos escuchado de la gente, diríamos que ellos se dividen. La gente va por la división porque es lo que espera y es el como la atmósfera. Si vas ahorita a Sudán, respiras la atmósfera. Ellos quieren dividirse, esperan que el referéndum se dé, están mucho más positivos y esa es como la energía que con la que nosotros trabajamos, captando toda la energía que tienen ahorita ellos para que se proyecten, porque otra de las dificultades que se tiene con ellos es que el inmediatismo no los ha dejado hacer planes a largo plazo. De acuerdo también a sus creencias, ellos quieren, por ejemplo, si ellos plantan, solamente por mencionar un aspecto, si ellos plantan algo, ellos se ven sujetos a lo que plantaron y deberían permanecer en el lugar donde plantaron. Como ha existido esta incertidumbre, que si hay guerra, que si no hay guerra, no han querido plantar, y justamente es otro de los problemas que tiene Sudán, no se autoabastece económicamente, depende al norte de Khartoum y depende al sur de Kenia y de Uganda, todo lo que lleguen alimentos, porque bueno, no todo el sector es fértil, pero hay una gran porción del país que es fértil, se podría sembrar. De hecho, Solidarity, uno de los proyectos que nosotros tenemos es un proyecto de agricultura en la zona fértil de Sudán. Pero cambiar la mentalidad de la gente para decir, sí, sí va a haber referéndum, sí va a haber un futuro, sí le podemos apostar a proyectos a largo plazo, es uno de los desafíos, es uno de los retos.
¿Por qué quiere el pueblo del sur de Sudán escindirse del país?
¿Por qué? Bueno, porque según como surgió de la conferencia de sudanesa de obispos católicos, que la unidad no ha sido una cosa atractiva a la gente del sur, que de verdad no fue una... que el norte no era muy serio en sus esfuerzos para unirse con el sur, para desarrollar el sur. Entonces, Como dijo alguien, que tal vez habrá corrupción, pero mejor que esté entre nosotros y es una cosa que podemos ir arreglando.
Una de las noticias que yo tengo desde Sudán es que no solamente el sur de Sudán, sino pueblos que normalmente han sido aliados del sur de Sudán, como los Nuba, y por supuesto el sur, se están armando fuertemente. Es un proceso que también se da al norte, es decir, allí en las zonas, digamos, fronterizas, no solamente Sur Sudán, lineal, la frontera, sino que otros pueblos aliados, temiendo que el Sur Sudán les pueda dejar solos, se están armando. Esto parece que todo el mundo está pensando en un conflicto.
Yo diría que detrás de todo eso hay un temor muy grande, y es un temor bien fundamentado, porque ellos saben, por experiencia propia y por todas las vidas que ha costado, lo que es una guerra. Ellos le temen a la guerra y, lógicamente, quieren defenderse y evitar que esa situación se dé. Dentro de lo que nosotros conocemos es que ningún país va a apoyar al gobierno del norte si el gobierno del norte decide la guerra. Y lo que lo que podemos percibir, aquello que podemos percibir por parte de la gente del sur y los vecinos que se están armando, es una prevención evitando otra vez todo lo que se vivió durante más de esos 40 años.
Lo que es cierto es que sí está registrado que el gobierno de Jartún es violentamente activo, digamos, porque ha habido bombardeos de aviación.
Sí.
Y por tanto por Naciones Unidas como por fuerzas digamos rebeldes, en este sentido rebeldes al gobierno de Jartún, han denunciado estos hechos, con lo cual digamos que la violencia por parte de Jartún es algo que ya está datada, ¿no? Que está registrada.
Sí, eso tristemente es verdad, se constata, y últimamente las noticias de estos días lo han demostrado así. Hay bombardeos y ha habido, bueno, bombardeos a gran, por decir, una gran manifestación del problema, pero también ha habido hostigamientos a nivel personal de la gente que está viviendo en el sur, la gente que está viviendo en el norte, los del sur que están viviendo en el norte también están sufriendo como un hostigamiento o el trato, bueno, distintos tipos, manifestaciones de violencia en ese nivel, ¿no?
Me gustaría saber sensaciones simplemente, ¿creéis que según está el Islam en una fase expansiva, como lo notan ellos, van a dejar los países limítrofes, aliados de Sudán, recortar sus fronteras, dar un paso atrás?
Bueno, yo he leído un artículo que sí, la Liga Árabe va a reconocer el resultado del referéndum, sea lo que sea.
Hay mucha esperanza, en ese sentido hay mucha esperanza. Yo pienso que también la esperanza se basa en la presión que están ejerciendo todos estos organismos internacionales que tienen puestos sus ojos en Sudán. De alguna manera eso influye que el gobierno, por así decirlo, como que mida sus acciones o lo piense dos veces antes de tomar cualquier tipo de decisión. Confiamos, nosotros confiamos. Justamente la posición de Solidarity es, no estamos a favor ni de una línea, por así decirlo, ni que se dividan o tampoco por el resultado de que sigan ellos unidos. Nosotros apostamos a que sea cual fuera el resultado, la gente lo reciba pacíficamente y que cuenten que nosotros vamos, como organización, vamos a estar ahí siguiendo el mismo trabajo, las mismas líneas de acción y trabajando con ellos.
Pues muchísimas gracias, Luz Nid Galarza, misionera del proyecto Solidaridad con Sur Sudán, y muchísimas gracias, Peter Stemp, responsable del proyecto de Solidaridad con Sur Sudán. Gracias.
Muchísimas gracias.